El lunes pasado estrenamos un nuevo ciclo dentro de lo que son los ciclos nuevos del verano de Radio María Argentina. Este ciclo nuevo que se ha estrenado la semana pasada se llama Complementarios, el complemento entre el hombre y la mujer. De esto se trata, ¿no? Y ver la figura de la mujer desde diferentes contextos, culturas, miradas, autores. Y quien lleva adelante este nuevo ciclo es la hermana Silvia Somare. Es un lujo tenerla en los estudios de Córdoba. Queridísima Silvia, ¿cómo andamos?
Hola, buenos días, Vero. Buenos días a toda la querida audiencia de Radio María. Muy feliz de estar aquí.
Qué bueno,
y
che,
seguir viendo esto de ser complementarios el varón y la mujer.
Así es. Contale a la gente, ¿no? ¿Cuál es el espíritu, cuál es el corazón de este nuevo ciclo?
Un poco es ver esto, ¿no? Como lo dice el nombre, que somos complemento y no somos competencia, y que tenemos mucho que aportar a la sociedad, y que la humanidad está hecha por varones y por mujeres unidos, trabajando por una sociedad mejor y no enfrentados. Entonces, de pronto, estos movimientos feministas que se generan ponen a veces en peligro, porque suelen hasta detestar las acciones del varón, y eso no es así, o que la mujer es mejor que el varón, o la mujer se desarrolla mejor que el varón, o aporta más que el varón, y eso no es así. Entonces, bueno, el enfoque que queremos darle justamente es que somos complementarios, ser compañeros de humanidad, hijos de Dios por igual, llamados a hacer un mundo mejor.
Bueno, ¿por qué has elegido hoy mirar a la mujer desde estas dos religiones, desde la familia de los hermanos judíos y desde la familia de los hermanos musulmanes?
Porque, como dijimos la semana pasada que hablamos del Martín Fierro, sí, no solamente lo tenemos que ver desde una religión, sino también desde la cultura, desde diferentes puntos de vista. ¿Qué opina la mujer? ¿Qué se opina sobre la mujer? Y yo quería hacer una introducción de la mujer cristiana, la mujer en el cristianismo, porque aquí los musulmanes, los cristianos y los judíos son las tres máximas religiones monoteístas.
Así
entonces,
es.
¿Me dejas ver o hacer algo sobre la religión cristiana?
Sí, absolutamente. Adelante, Silvia.
Bueno, veamos que la religión cristiana, ¿no?, y sobre todo los católicos, los que creemos en Cristo, tiene algo muy bonito, que Dios necesitó de una mujer, del sí de una mujer para hacerse hombre, del sí de una mujer para vivir en este mundo, lo cual eso es sumamente importante, y ahí es tener en cuenta a la mujer. También Jesús tenía mujeres que la acompañaban, y fueron ellas las que estuvieron hasta el último momento en la cruz y después en el sepulcro. Y eso ya más en el Evangelio, ¿no? Pero en el hoy en día, si vemos quiénes son las transmisoras, las custodias, las que desarrollan la fe en la catequesis, en su mayoría son mujeres. Y también aquellas que desarrollan socialmente a las personas a través a veces de comedores escolares, a través de enseñanzas, a través de la educación, también son mujeres. Por lo tanto, en la religión cristiana, aunque para mi gusto está un poquito perezosa en darle un protagonismo mayor a la mujer, en esto es muy importante, sobre todo esto, ¿no?, de que Dios quiso estar en el vientre de una mujer para igualarse a todos los hombres.
Y contame también esto de perezosa, que me interesa. ¿Estamos nosotras perezosas o bien el contexto está perezoso para darnos un lugar?
Estamos todos, ¿no? Juan Pablo II, a través de la Mulieris Dignitatem, y después también el Papa Francisco, dice que nos animemos. Yo creo que lo perezoso, desde mi punto de vista, es el tema de los ministerios, porque las mujeres podríamos tener algún tipo de ministerio como el lectorado, o en la iglesia, pero se ha desarrollado bastante más la escucha, la consulta a la mujer, la reflexión de la mujer, la teología desarrollada por la mujer, el pensamiento de la mujer en la iglesia, lo cual es sumamente interesante e impensado hace 20 años. Y si seguimos el Vaticano II, ahí nos damos cuenta que estamos perezosos también en desarrollar esto tan bonito que es el rol activo de la mujer dentro de la Iglesia Católica o dentro del cristianismo.
Sí, estamos más María que Marta, digamos.
Exactamente, sí.
Bien, bueno, en lo que respecta a la religión católica, en síntesis, ¿cómo definís a la mujer dentro de nuestra religión?
Yo diría que la mujer en esto, ¿no? Está primero dentro de la familia como contenedora, como educadora en la fe, y también fuera de la familia este trabajo tan importante que tienen las catequistas o esas mujeres que salen a dar de comer, a dar, a ejercer. Todo lo que es la caridad, todo lo que es la empatía, todo lo que es la ternura hacia afuera, hacia aquellos que lo necesitan. Pero no lo hacen en nombre propio, sino en nombre de Jesús. Eso realmente es, es sumamente importante. Yo, gracias a Dios, tengo el regalo de ver muchas mujeres catequistas que a veces no saben demasiado de Jesús, pero lo quieren mucho y eso es lo importante, es demostrarle a los niños que Jesús nos quiere mucho y que hay que amarlo a Jesús y lo demás viene solo, los contenidos vienen solo después, ¿no? Porque una vez que yo entablo una relación importante con alguien, deseo conocerlo, conocerlo más. Y veo muchos catequistas de este tipo, ¿no? Y después, esto que te decía a nivel teológico, que es muy bonito y que no lo saca nadie, que Dios necesitó del sí de una mujer para entrar en la historia.
Un sí de una mujer judía.
Sí, tal cual, tenés
Claro.
razón. El sí de una mujer judía para entrar en la historia, para cambiar el mundo y para generar la religión, para generar una nueva religión. Y bueno, que Jesús no fuera un simple profeta, sino que fuera el Redentor.
Así es. Nosotros hace poquito celebramos también la Epifanía de nuestro Señor, esta manifestación, el Día de los Reyes Magos, ¿no? Y creo que también un poco los reyes, aun siendo hombres, quiero tomar esta imagen para hablar de lo que también vamos a hablar en el día de hoy, porque creo que tiene que ver, eran paganos los
Exacto,
reyes. Y se acercan a este pesebre buscando, bueno, buscando una esencia. Creo que esta misma esencia vamos a estar hablando en estas religiones o la mujer dentro de estas religiones. La esencia de la mujer, en realidad, desde
exacto.
estas miradas, en realidad, pero que la esencia es la misma. A eso voy,
Exactamente.
¿no?
O sea, el aporte femenino desde estas religiones o desde
Exacto.
estas culturas también, ¿no? Porque la religión está inculturada, está metida dentro de una cultura. Nosotros no podemos negar como país, como Argentina, que tenemos una cultura católica y que fue formada así por algo en la Constitución figura y por algo cuando veíamos la semana pasada o vamos a seguir viendo en programas subsiguientes, la religión católica forma parte de la cultura, está así como metida, no a propósito, sino como insertada dentro de la cultura nacional.
¿Qué se te ocurre preguntarle a la gente por ahí desde la mirada de la mujer cristiana para antes de hablar de la mujer en las religiones judía y musulmana para desarrollarlo? Pero antes, ¿qué se te ocurre preguntarle a la gente como un disparador para que podamos participar en este ratito de mañana, en este lunes, donde estamos ampliando el corazón y ampliando quizás la cosmovisión en este caso sobre la mujer, Silvia?
Bueno, yo no quisiera poner el dedo en el ventilador, pero para mí es importante que opinemos sobre la participación de la mujer en en nuestra religión católica o en la religión cristiana. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, si la ampliarían o no, si, ¿cuál es el grado de de pereza que
Bien.
tenemos en en la participación de la mujer en en nuestra religión o en nuestra cultura católica.
Está buenísimo, ¿eh? No se saquen el dedo con el ventilador, está buenísimo poder
Sí.
participar. Estamos dialogando con la hermana Silvia Somaré en este nuevo ciclo estrenado en la semana pasada. Está recién sacadito del horno complementario, se llama, ¿eh? Para conocer cuál es el rol de la mujer dentro de diferentes contextos, religiones, autores, miradas, culturas, muchas cosas para aprender en este nuevo ciclo donde la hermana Silvia nos acompaña. ¿Cómo iniciamos este nuevo bloque, querida Silvia?
Yo quisiera seguir con la mujer judía.
Sí.
Nuestras hermanas mayores, nuestros hermanos mayores, los
Así es.
judíos, como vos decías, María fue judía, los abuelos de Jesús que celebramos como santos, Santo Joaquín y Santa Ana,
Sí, nuestro jefe que es judío.
San José, judíos. Entonces son nuestros hermanos mayores. Y
Claro.
bueno, y ver cómo consideran ellos a las mujeres. Y una cosa interesante acá a la hora de aclarar, ¿no? Muchas veces tenemos estas malas miradas de las culturas religiosas, y esto me lo hizo ver una amiga que tengo musulmana. Cuando hablamos de los musulmanes, pensamos en una mujer llena de trapos, totalmente tapada, que solamente se le
Sí.
ven los ojos, o también de los atentados talibanes.
Sí.
Cuando hablamos de los judíos, ella decía también el tema de los atentados de judíos, de la peligrosidad de estar con un judío porque puede haber algún tipo de problema o de atentado. Y cuando hablamos de los católicos, hoy en día lamentablemente nos miran desde la pedofilia o desde algunas cuestiones de mala administración financiera.
Sí, lamentablemente estamos inmersos en el antisemitismo desde muchas miradas, ¿no? Y muchas religiones.
Exactamente. Entonces, eso es lo que también tenemos que desmitificar y mirar desde otro punto de vista y no encerrar todo en esa sola situación, que es cierta, que es verdadera, pero que es una partecita pequeña cuando hay todo un montón de elementos y muy lindos y muy importantes en el resto, ¿no? Entonces, yo acá en esto de la mujer judía, quisiera que escuchemos un audio de Tamara Stenberg, que es pertenece a la comunidad judía de Córdoba, tiene una editorial, su papá fue un gran, murió hace muy poquito tiempo, y en esto tengo que recalcar que tanto ella como su papá y otros miembros de la comunidad judía fueron a la beatificación de Madre Catalina, como un modo también de acercarse y de comunicarnos. Y ella tiene así como la generosidad de publicar libros de judíos, de musulmanes y también de católicos. Entonces vamos a escuchar qué nos dice Tamar Stenberg respecto a la mujer judía.
Adelante.
La mujer en el judaísmo de por sí es contenedora, es la que lleva la casa, la familia, entonces creo que va a la par, no hay nadie que vaya adelante o atrás de nadie, siempre al lado del otro. Y como en lo que es a nivel comunitario, siempre apoyar para que trascienda el tema de los valores, por sobre todas las cosas, ¿no? Que el rol de la mujer sea un rol activo, que participe con sus conocimientos en crecimiento tanto personal como a nivel de sociedad. Pero desde el judaísmo la mujer siempre es hacedora, nunca se queda quieta. Y el tema de la familia para nosotros es sumamente importante y de una capacitación también constante. Y el tema de Dios siempre está presente en todo lo que hacemos. Bueno, comenté hace un ratito que cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, lo primero que hizo antes de entregársela al pueblo fue a la casa se reunió con mujeres y primero pasó por el visto bueno de las mujeres, porque supuestamente dice que Dios no se quería equivocar por segunda vez. Como había pasado con Adán, o sea, y después recién le entregó a todo el pueblo las tablas de la ley. Entonces, la mujer desde el judaísmo, desde mi mirada, tiene que tener un rol activo, porque es la que de alguna manera convoca con sus valores, con sus tradiciones, es la que sostiene de alguna manera a nivel de las tradiciones en la religión, es la que sostiene el tema del hogar y de lo que hace, y que participe en política, es una manera, la política es la que hacemos todos los días, en la casa, educando a nuestros hijos, respetando las normas de tránsito, haciendo que cuando se tire la basura sea en donde corresponde, o sea, generar política es eso también, es la diaria, no solamente el tema de las leyes a nivel exactamente, sí, que si cumple un rol de diputado me parece fantástico mientras haga el bien común. Y les recomiendo un libro clásico que es La historia del pueblo judío, que es como el pilar, el ABC, que te marca desde los comienzos hasta nuestros días. Así que si vos me pedís un libro para que te lo recomiende, ese. Y después siempre estar curiosos, pero tener cuidado de que no hay, no me gustan los fanatismos, entonces ninguna de las cuestiones extremas, siempre que haya un equilibrio en cualquier lugar, en cualquier religión, nada de ser extremista, siempre en pros de la paz.
Qué bueno lo que dice Tamara. ¿Cuántas cosas para hablar, Silvia?
Sí, muchas cosas, y también muy parecido a lo que vemos, a lo que hablábamos del cristianismo, ¿no?
Sí,
la mujer como generadora y protectora de la vida.
Contenedora.
Contenedora. Y una cosa que también hemos conversado otras veces con Tamara, sí, es que ellos tienen lo que se llama la tradición del vientre. ¿Y qué es esto? Que para ser judío hay que ser hijo de mujer judía, no de padre judío. O sea, la madre es la que transmite la religión. Entonces, también aquí, como en el cristianismo, que tuvo mucha importancia el vientre de María, en el judaísmo tiene importancia el vientre de la madre para ser parte de la comunidad judía. Si eso no ocurre, bueno, después hay una especie de ceremonia que sería como el bautismo, pero le llaman eso la tradición del vientre. Y esto del liderazgo complementario, yo lo he visto en algunas celebraciones judías que me han invitado, y que me ha invitado el rabino Marcelo Polakov, el rabino de aquí de Córdoba, que hay mucha actividad. Por ejemplo, hay un momento muy bonito en el cual ellos llevan la Torá por toda la sinagoga, como si nosotros lleváramos el Santísimo, como si hiciéramos una procesión, sí, del Santísimo. Sí. Ellos hacen la procesión de la Torá, y la Torá es llevada por mujeres. Y también hay algunos cantos importantes que son, digamos, yo le diría celebraciones litúrgicas, no sé cómo le llaman ellos, ¿no? Que participan también las mujeres, una participación protagónica, que es lo que Tamara decía, en el conocimiento, en el discernimiento, en el pensamiento, en el desarrollo de lo que es el judaísmo en sí, y en un mayor sobre todo con los jóvenes, ¿no? Ellos tienen una gran importancia a los jóvenes, como también nosotros le damos, sí, en la iglesia, ¿no?
Pensaba en la evolución que han tenido. Tamara hablaba de ir a la par, ¿no? En esta complementariedad, sí, y que esto es contrario a la sumisión que en un tiempo ha tenido la mujer judía en época de Jesús, por ejemplo, si, sí, nos remontamos allí, ¿no? La mujer detrás del hombre, mujeres y niños aparte de todo, ¿no? Siempre el hombre era protagonista. Y qué bueno poder contemplar esta misma evolución en las diferentes religiones, ¿no? Está muy claro que ahora, como contaba Tamara, la mujer va a la par del hombre, tiene una activísima participación comunitaria. Me llamó también la atención de la capacitación constante, sí, que también tienen. Y esta salvedad de Moisés, que no sabía este detalle, ¿no?
Es un
que
midrash. Ese no está en nuestra Biblia, eso no está. Yo averigüé y es un midrash, es una anotación al costado, sí, digamos.
Qué genial. La verdad que está buenísimo, ¿no? Moisés consultando a las mujeres para ver si no metía la pata de nuevo.
Exactamente.
Muy bueno, muy bueno. Pero esta evolución me resulta interesante también, Silvia.
Y esto que dice Tamara de la mujer como contenedora, generadora, sí, protectora de la vida, pero que no lo hace solamente por su familia, sino que lo hace por la comunidad, tiene un paralelismo, o no sé si paralelismo, un origen, mejor dicho, un origen en la historia de de Ana y Elcaná en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Ana y Elcaná son los padres de Samuel. Elcaná tenía dos esposas, Ana, que era estéril, y Penina, que tenía dos hijos. Y Penina la hacía quedar mal, la hacía sentir muy mal a Ana porque era estéril. Y ahí Samuel le pregunta, perdón, Elcaná le pregunta en un momento a Ana y le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no valgo para ti más de 10 hijos? Y lo que Ana quería era, porque en ese momento estaba muy mal la religión judía, si ustedes siguen, leen el primer y segundo capítulo del primer libro de Samuel, los hijos del sacerdote, que era Elí, el sacerdote, eran sumamente corruptos. Entonces Ana quería ofrecerle un hijo al Señor para que ocupara ese lugar en el sacerdocio de la sinagoga, para que salvara la comunidad judía.
Entonces,
Ana llora, se pasa un tiempo muy largo ahí, rezando en la puerta, y el sacerdote Elí cree que está borracha, cree que está mal. Y ella le dice que no, que dice: no, señor, yo no he tomado ni vino ni cerveza. Yo solo soy una mujer apenada que desahoga su corazón ante Yahvé. No consideres a tu sierva como una mala mujer, pues si he estado orando tanto rato, se debe solo a mi gran pena y humillación. Dice, Elí le respondió: vete en paz y que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ana, a pesar de su avanzada edad, queda embarazada, nace su hijo Samuel, y ahí Ana canta lo que sería la prefiguración del Magnificat. Pero Ana entrega a su hijo, cuando tiene una edad determinada, al sacerdote para que lo forme, para que salve al pueblo de Israel, que estaba, iba por mal camino en ese momento. Entonces, esto de la mujer contenedora, la mujer generadora y protectora de la vida en los judíos, no es solamente para que me cuide a mí, para mi familia, para que esté conmigo, sino para formar una buena sociedad, para tener un mundo mejor.
Por eso lo que también decía Tamara de esta generación de la política, no tomándola nuevamente con una mala palabra, la política, sino por el hecho de hacer el bien, y este hacer el bien desde la mujer haciendo política en los pequeños detalles, ¿no? En la participación fundamentalmente social en los pequeños detalles, y por supuesto la participación política propiamente dicha, sin que se tome por ello que uno se está desvirtuando, ¿no? Por el ejemplo de Ana es la entrega de su hijo para que socialmente, bueno, pueda haber un mundo mejor, el de su época, ¿no? Sí. Me parece fundamental también este aspecto de Tamara.
Y también, bueno, es lo que hizo María, ¿no? Entrega a su hijo.
Claro que
también
sí.
También para la salvación del mundo.
Claro que
aunque
sí.
Le haya dolido. Esto es un poco la religión judía. Si hacemos una mirada de la mujer judía, quizás aquí no nos damos cuenta totalmente, ¿no? Hay pequeñas comunidades en la ciudad de Córdoba judías, pero aquí la mujer tiene, como tal cual decía Tamara, una gran participación, es muy considerada, y hay alguna mujer rabina, no hay muchas en la Argentina, pero eso también ocurre, ¿no? Hay
no sabía eso.
Sí, creo que son una o dos mujeres rabinas, porque hay diferentes corrientes, desde las más conservadoras a las más avanzadas en la Argentina, como siempre ocurre. Pero quien preside, como ocurre en nuestra religión, es siempre un varón.
Por aquí hay mensajes. ¿Querés que compartamos algunos, Silvia?
Compartamos.
Vamos compartiendo. Respecto a la pregunta de la mujer, si recién nos enganchás, bueno, primero estamos hablando con la hermana Silvia Somaré. Este ciclo se llama Complementarios, complemento entre el hombre y la mujer. Y hoy estamos hablando de la mujer en las religiones judía y musulmana. Y a vos te preguntábamos, ¿qué opinás sobre la participación de la mujer en la religión católica? Sí. Porque estamos hablando de la mujer, la religión judía musulmana. ¿Qué opinas sobre la participación de la mujer en la religión católica? Dicho esto, las respuestas son las siguientes. Respecto a la pregunta, para mí la mujer es importante en la parte de la iglesia. Conozco mujeres en varios aspectos de labores y nuestra modelo es nuestra madre, la Virgen María. Yo soy auxiliar de catequesis y me cambió la vida. Me siento mucho más cerca de Jesús. Y una hermana que no se identifica, siempre pongan el nombre y desde dónde nos están sintonizando, así los podemos identificar. Hola, dice otro mensaje, bendecido día. Gracias, hermana Silvia, por compartir estos sabios conocimientos. Me alegra escucharte, dice Mónica de Rafaela en Santa Fe. Hola, buen día, Vero, y a toda la audiencia. Qué hermoso el programa y también el del lunes pasado. Es una gracia escuchar la clara y sencilla explicación de la hermana Silvia. Un abrazo grande, Javier de Quilmes. Buenos días, hermosa la radio. Tomando como ejemplo a María, las mujeres somos parte de la iglesia. El mensaje de Jesús es liberador. Ejemplo, la hemorroísa, ¿no?
Sí.
5.000 mujeres y niños, los descartados de la sociedad de Jesús. Hoy tenemos que cambiar el clericalismo en las comunidades, donde el rol es cuidar lugares de años en vez de abrir el corazón y estar donde Jesús nos llama. Cambiar la raíz del servilismo o sumisión por servicio, por aporte de unos a otros para dar valor tanto al hombre como a la mujer. Me parece muy valioso.
Algo
este aporte,
parecido,
¿no?
Dice el Papa Francisco, dice que la mujer debe estar para el servicio y no para el servilismo. Qué pena que no pone, yo estoy mirando desde acá también, ese que no pone
los
quién
mensajes,
es y de
el
dónde.
Nombre. Exacto. Así que si están escuchando por ahí, bueno, ingresen el nombre y así nos los identificamos.
Ah, Mariela, no sé si vos te fijás ahí, Mariela. Mariela dice.
Me parece,
pero no pone
¿no?
de
ahí
dónde.
Abajo. Ay, no pone de dónde. Ahí estamos. Gracias, Mariela, por la participación. Me gustó y lo comparto. Bueno, ahí este es otro mensaje. Y otro mensaje último. Dice, muy bueno lo que dicen, pero los grupos de judíos más ortodoxos, la mujer hoy en día está en un rango inferior al esposo. De
claro,
hecho, no puede trabajar.
Que decíamos que había como diferentes corrientes dentro de los judíos, desde los más ortodoxos hasta los más de avanzada, por decirle de alguna forma.
Buen día, Fabio María. Buen día, señora hermana Silvia Somaré. Y buen día, Verónica. Las mujeres siempre vivimos ayudándole a los sacerdotes, ya sea desde nuestra oración con la plancha en la mano o cocinando, o si no directamente en el servicio directo, que es la liturgia, en la animación. Vivimos apoyándolos a ellos constantemente, y como nos enseña San José, hacemos cosas maravillosas desde los segundos lugares, pero me animo a pensar, a rezar, a fantasear que en algún momento podamos llegar a los altares con los consagrados sacerdotes, no sé, me imagino consagradas sacerdotisas, acompañándolos directamente allí a ellos, adelante del pueblo, y quién sabe, ¿no? Y quién dice, en algún momento matrimonio. Díganme usted, hermana, un beso grande, los quiero, siempre los estoy escuchando. Muchas gracias por todo. Luz de Santiago del Estero.
Hola, buen día. Habla Susana de Wilde. Y respecto a mi opinión, lo que yo noto en que en los últimos años en la Iglesia Católica sí fuimos participando mucho más las mujeres. En encuentros que he ido, hay disertantes mujeres, pero en general la mayoría son hombres y generalmente son sacerdotes. No es tan común ver a una monja, por ejemplo, disertando sobre algún tema, es menos común. Y la religión cristiana evangelista, sí, hay muchas más mujeres. De hecho, yo tengo una prima que es pastora de la iglesia evangélica. Así que esa es la diferencia que yo noto. Gracias, muy bueno el programa.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Luz. Estábamos escuchando el tema Mujer Virtuosa por Jacob Zuckey. no sé si lo pronuncie muy bien, Martín, pero bueno, gracias, muchas gracias. Está en hebreo, ¿no? La canción, muy bella. Muchísimas gracias, Martín. ¿Qué opinión te merece lo que dice Luz de Santiago del Estero sobre quizás ocupar un mismo espacio desde un mismo nivel con el hombre dentro de la iglesia? Habló de sacerdotisas, habló de estar arriba del altar, habló de muchas estas cuestiones que quizás están en boca de discusión desde muchos, Silvia. ¿Qué opinión te merece esto?
Yo hablaba esto al principio, ¿no? De cuando hablábamos de la pereza, de tener un poquito más de fuerza o de potencia para algunos ministerios, es decir, el ministerio del electorado. Ya sí. Tenemos el ministerio de dar la comunión, ¿no? Yo creo que está muy fuerte en el corazón de la iglesia, porque está sonando fuerte esto. No digo sacerdotisa, pero tener algún ministerio. Ya en el comienzo de la iglesia y en los hechos de los apóstoles está que había una diaconisa.
Sí.
Y después eso se dejó, la diaconisa Febe. ¿Y qué pasó? O sea, que ya en el comienzo de la iglesia había diaconisa, y esto es algo que es motivo a veces de risa o de conversación con mi obispo, de esto de la diaconisa, y se está conversando en la iglesia, se está conversando.
¿Qué te dice él, por ejemplo?
Él dice que, bueno, la diócesis de Cruz del Eje, que es a la cual yo pertenezco, una diócesis muy muy rica, muy linda, porque además de tener el gran santo argentino, dice, tenemos muchas congregaciones religiosas de varones y de mujeres, tenemos muchos laicos importantes, tenemos vida de clausura. Dice, bueno, ¿y por qué no pronto tener alguna diaconisa? Pero él, que me conoce desde hace muchos años, me dice, Silvia, pero vas a tener que dejar de ser esclava para esto. Y claro, yo no quiero dejar de ser esclava del corazón de Jesús, claro, por el diaconado femenino. Pero él, sí, no dice que no. No dice que sí, pero tampoco dice que no.
Mi hermoso. Volvemos a hacer un cierre con lo que escuchamos de Tamara sobre la religión judía. Antes te quería preguntar cómo te has acercado vos a la religión judía, vos propiamente, ¿no? A Tamara también, me gustó esto que decías, ¿no? Hablábamos de vez en cuando, está buenísimo, ¿no? Que podamos dialogar. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia?
Sí, con Tamara somos grandes amigas. Ella es la directora editorial de las ediciones El Emporio, que es quien me ha publicado 3 libros. Y yo llegué a ella a través de otra escritora, que es Reina Carranza, con un librito bajo el brazo, que era el segundo libro que yo escribía, y sobre la mujer, justamente. El libro se llama La historia en manos de transgresoras, y a ella le gustó mucho. Entonces, a partir de ahí, Tamara, empezamos yo no sabía que ella era judía, después me enteré que era de la comunidad judía, y ha sido sumamente generosa, porque el libro trata de Catalina, entonces, de Madre Catalina. Entonces, ella publicar el libro de una religiosa que habla sobre una religiosa.
¡Qué bueno!
Y después, cuando yo hice el libro La Mujer Según San Brochero, también publicar un libro de una religiosa que habla sobre un sacerdote. Entonces, conversamos mucho, y he tenido la generosidad también de invitarme a diferentes actividades de propias de la comunidad judía, que me han enriquecido muchísimo.
Qué bueno. Hablando de libros, vos sabés que hay 2 preguntas de la audiencia sobre un libro que mencionaba Tamara, pero no dio el nombre, me parece. ¿Vos lo tenés por ahí? Recomiendo el libro.
Hay 2 libros. Uno que se llama La Divina Columna, que es también de Ediciones El Emporio. La Divina Columna, que habla, dice, una mirada interreligiosa, que hablan desde el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Sí.
Y otro libro que habla sobre la, se llama así directamente, La Religión Judía, que habla solamente de los judíos en sí. Esos son los 2 libros.
Para anotarlo. Hablando de la síntesis que podemos llegar a hacer, hay un montón para hablar, ¿no? Pero como tenemos que hablar también de la religión en la mujer, la mujer en la religión musulmana, ¿qué síntesis hacemos sobre lo dialogado con Tamara y sobre lo que querés presentar hoy, Silvia?
A veces les hemos tenido miedo a los judíos, ¿no? Y se ha hablado que había que rezar por la conversión de los judíos, y se decía los pérfidos judíos, y no había que acercarse a los judíos, pero yo creo que gracias a Dios hemos evolucionado mucho en este sentido y podemos tenerlo. Me encanta esto de tenerlo como hermanos mayores, y cuando nosotros rezamos en la misa, por ejemplo, y leemos el Salmo responsorial, rezamos los salmos judíos, porque son del Antiguo Testamento, salmos que rezaba María, salmos que rezaba Jesús, salmos que rezaba Abraham, salmos que rezaba Samuel, que rezaba, bueno, todos los profetas, ¿no? Entonces, eso para mí es muy lindo, esto de los hermanos mayores, de compartir esto con ellos. Y bueno, y la mirada femenina es la que decíamos antes, ¿no? También una mirada de ternura y una mirada que de protección, una mirada de dar la vida, porque también la comunidad judía estaba en contra del aborto, una mirada de cuidar la vida, pero no para sí mismos, no para ellos reproducirse, digamos, y ser más judíos, sino para mejorar la comunidad.
Y cuando pensemos en convertir a alguien, pensemos esto, siendo católicos, nuestra Madre del Cielo fue judía y, por ejemplo, tu esposo es judío.
Eso es lo que decimos con Tamara, fíjate vos, y nos reímos, ¿no? Porque decimos, bueno, el esposo de ella es judío, digo, y el mío también.
Y el también. Tuyo también. No, no, es esta mirada, ¿no? De tomar conciencia un poquito de esto, de aunar un poco esta cosmovisión desde el amor, desde la fraternidad y desde que los caminos nos llevan a un mismo, una misma meta, ¿no? Sí. Yo creo que te conté una vez que mi papá me acercaba a la hornalla de la cocina y me decía, bueno, prendo la hornalla y lo vemos desde una cierta distancia, ¿no? Y acércate. Entonces me acercaba y dice, ¿qué ves? Y ves, bien cerquita, sin quemarte, fíjate que hay agujeritos donde salen diferentes llamitas. Bueno, esas son las diferentes religiones. Ahora alejate, dice. ¿Qué ves? ¿Ves llamitas? No, veo una sola llama. Bueno, es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿no? Vamos hacia un mismo lugar, desde el amor, ¿no? Las diferentes religiones nos llevan hacia un mismo lugar.
Claro, yo encontré una metáfora que me pareció muy linda. Es cuando uno sube una montaña utilizando diferentes caminos, pero al llegar a la cima ve el mismo paisaje.
Claro que sí. Hermoso, claro que sí. Nosotros vamos ahora a adentrarnos en la mujer en la religión musulmana y tenemos también un testimonio para escuchar lindo, ¿no?
Sí, podemos escucharlo. Entonces, de Zoher el-Zukaria, que ella pertenece al Comipaz y además es legisladora provincial y su papá fue uno de los fundadores del Comipaz.
Adelante.
No confundir nunca libertad con libertinaje, no confundir nunca ser femenina con ser feminista, o pelear y defender las banderas de la igualdad, que en definitiva en los textos sagrados la igualdad de las responsabilidades del hombre y la mujer están remarcados en todos. Y lo que tenemos que revalorizar las mujeres profesantes de un credo, que somos la mayoría, hay que decirlo y hay que animarse a decirlo, porque parece que hoy estuviera mal visto decir que sos profesante de un credo religioso, cualquiera sea. Somos la mayoría. No me representan a aquellas que hablan en nombre de nosotras. Esta mayoría que somos silenciosas, que construimos día a día, somos la que militamos la igualdad. No necesitamos caer bajo las banderas del feminismo para ser reconocidas como mujeres en el rol que tenemos en la sociedad. Yo creo que hoy es fundamental. ¿Por qué voy a fundamentarlo? Porque me parece que la sensibilidad que tenemos las mujeres es distinta a la del hombre. Y hay muchos problemas que hay que solucionarlos y no tienen que ver con la economía, tienen que ver con el ser humano. Y esa mayor sensibilidad va a apostar a que seamos más concretas en las soluciones y en los caminos posibles. Pero también entiendo que hay que pelear cupos porque los partidos políticos por los cuales se acceden a los lugares de representación en política son muy todavía tradicionalistas. Entonces, si no tenemos cupos, no vamos a acceder a esos lugares, porque no hay debate interno, sobre todo los partidos tradicionalistas, ¿no? Los que han formado este país y los que hoy necesitan abrirse y debatir internamente cuál es el rol de la mujer. Yo lo que les pido a todo el mundo es que vayamos a las instituciones oficiales. En Buenos Aires, una de las tantas del Centro Islámico de la República Argentina, en la calle San Juan, ahí hay una escuela, hay una biblioteca, está abierto todos los días para todo el mundo. En mi caso soy de la provincia de Córdoba, el centro islámico de la provincia de Córdoba, y en cada una de las provincias argentinas hay un centro islámico.
Qué fuerza de convicción, Soer, me encantó.
Sí.
Di una clave al inicio que me parece fundamental.
Además, uno no la conoce personalmente. Sí.
¿No realmente la conoces personalmente?
No, yo la conozco y somos amigas también, ¿no? Si uno la conoce personalmente, tiene una certeza y una postura, una mujer muy plantada y muy, 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 muy formada.
Se nota. Hay una clave, decía, que al inicio me parece que dio Soer, que es fundamental. No confundir. Me parece que estamos un poco confundidos. Esa me parece que es la clave para el desarme social que hay. Que en la confusión y en la falta de estructura y de formación, ahí viene la confusión.
Exacto.
Por eso, ¿me río el revuelto? Bueno, ahí viene, ¿no? No entendemos mucho de esto, pero me parece que por acá la moda va, ¿no? Cuando hablaba del feminismo y el libertinaje, hay una confusión. Enterarse de qué es una cosa, enterarse de qué es la otra, y ahí elegir. No estar confundido, elegir confundido, ¿no? No confundir me parece que es una de las claves de Soer.
Pero también es importante lo que decía Soer, asumir que la mayoría que trabajamos en la religión para desarrollarla, para sostenerla, somos mujeres.
Somos la mayoría, dijo.
Sí, no tener miedo a pensar y en hablar en eso, ¿no? Y la religión islámica son 57 países, sobre todo países orientales, de Asia Oriental. Y esto del velo de la mujer, esto de estar totalmente cubierta, es algo cultural, sobre todo en Pakistán y en otros países más conservadores. Allí se exige que la mujer esté totalmente cubierta, pero es por una cuestión cultural y no es una cuestión religiosa. La religión no lo exige. Lo mismo que nosotras, las religiosas católicas, tenemos un determinado hábito y está la opción, lo usamos o no lo usamos, pero si lo usamos lo tenemos que usar siempre. También ocurre en otros países menos conservadores que tienen que usar esto, ¿no? Y hay algunos países como Irán y Arabia Saudita que es una obligación civil. Aquí nos damos cuenta de la cultura. Es una obligación civil usar el velo o usar así todo este tipo de forma de vestirse. Y Soer me comentaba que, y eso también está en un reportaje en el diario La Voz del Interior de hace unos 3 años, que en Europa, cuando uno va o también en algunos países, ahora se está viendo algo en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, las mujeres con el velo cubierto cuando no tienen obligación, pero lo hacen para no perder la identidad y para mostrar su ser musulmano, su orgullo de ser mujeres musulmanas.
Sí, invitan cuando uno va de turismo en lugares donde esta religión es predominante, invitan a los turistas, a las turistas, cuando ingresan a conocer un templo que se coloquen un velo, se cubran, y bueno, muy respetuosamente.
El hijab, que se llama.
Exacto. Y me parece importante esto, ¿no? Bueno, acá estoy y esta también es mi cultura, te invito a. Creo que es toda una invitación a, y así podemos adentrarnos, ¿no? Como vos te adentraste en las vidas de Tamadre y de Soer. Es una invitación a hermanos, nos conozcamos, ¿no? Hermana, te conozco, vos me conocés e intercambiamos. Me parece que es la mejor forma.
No, y es más, las tres hemos rezado juntas, porque las tres somos amigas. Hemos rezado juntas en la tumba de Madre Catalina.
Y no, bueno, contame esa experiencia.
Bueno, yo las tuve que enseñar a cómo entrábamos, cuál era lo que había que hacer al entrar a un templo católico. Entonces la genuflexión y qué significaba. Entonces Tamara, como había publicado mis libros, después llegó Soer a una conferencia que di yo, quisieron conocerla y la verdad que fue una sinergia muy linda. Lo mismo dimos una conferencia, las tres, que se llamó Tres Mujeres, Tres Religiones, en la Feria del Libro de Buenos Aires y la repetimos en la Feria del Libro de Córdoba. Y sentimos como había un mismo Dios que nos envolvía. Fue muy fuerte esa experiencia del Dios presente, del Dios cercano, por diferentes caminos de esta montañita, pero mirando el mismo paisaje y buscando siempre el bien común, ¿no? El camino común.
Qué bien.
Y así como las mujeres judías buscan una buena formación, el objetivo principal de la mujer musulmana es la educación, que sea una mujer también formada. Y aquí están en contra los talibanes, que son un grupo sumamente cerrado y que no quieren que la mujer avance. Por eso, entre otras cosas, no quieren que la mujer avance. Los talibanes, que son un grupo, ya sabemos, terrorista, que es responsable de muchísimas amenazas y de muchísimas muertes y ataques, pero que no significa que todos los musulmanes sean eso, ¿no? Hay 1.300.000 musulmanes en todo el mundo, la religión monoteísta más desarrollada. Y está ahí, me encanta, Malala Yousafzai, es una mujer muy joven que a los 16 años recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Y por qué lo recibió? Porque ella sufrió un ataque talibán, porque no la querían dejar estudiar, no la querían dejar formarse, y ella armó un blog, ahora, claro, en internet nadie la detenía, para formar a las mujeres musulmanas y para hablar de la educación. Y ahí fue cuando ella la atacan y ella perdona totalmente a los musulmanes. Hay un discurso muy lindo que ella hace en la ONU y que también hace cuando recibe el Premio Nobel de la Paz. Y ella primero, hay otra cosa, perdón, que tienen muy en cuenta los musulmanes son los ancianos y los niños, el cuidado de los ancianos y de los niños. Entonces ahí Malala Yousafzai dice: ancianos respetados, queridos hermanos y hermanas. Y allí dice: queridos amigos, el 9 de octubre de 2012 los talibanes me dispararon en el lado izquierdo de la frente, mataron a mis amigos también. Pensaban que las balas nos iban a callar, sin embargo fracasaron. Y entonces, de que el silencio llegó miles de veces, y los terroristas pensaron que iban a cambiar nuestros objetivos y dejar nuestras ambiciones. Pero nada cambió en mi vida excepto esto. Debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. Nació fuerza, poder y coraje. Yo soy la misma Malala. Mis ambiciones son las mismas. Mis esperanzas son las mismas. Mis sueños son los mismos. O sea, yo digo acá, esta mujer que tenía 16 años, qué fuerza, qué coraje, qué convicción, que es lo que sentimos cuando hablaba Zoher.
Que en piel de pollo, se me pone a piel de pollo. Claro, no pueden matar esto, sino cuando atacan podemos renacer. Creo que eso es una característica también de la mujer, ¿no? La fuerza y el coraje. Aquí Malala nombra el poder, que muchas veces está asociado al hombre, pero un poder desde el empoderamiento de la mujer, ¿no? La fuerza, poder y el coraje. Yo soy la misma, pero potenciada, digamos, ¿no? Desde adentro.
Exactamente. Y después dice un párrafo muy lindo, dice: queridos hermanos y hermanas, yo no estoy en contra de nadie. Tampoco estoy aquí para hablar en términos de venganza personal contra el otro grupo de terroristas talibanes. Estoy acá para hablar por el derecho a la educación de todos los niños, ¿no? Es lo que a ella casi le cuesta la vida. Quiero que la educación de los hijos e hijas de todos los extremistas talibanes, y esta es la compasión que he aprendido, y fíjense qué importante lo que viene ahora, que he aprendido de Muhammad, o sea, de Alá, el profeta de la misericordia, lo he aprendido de Jesucristo y de Buda. Este es el legado de los cambios que he heredado de Martin Luther King, de Nelson Mandela, Muhammad Ali y la Madre Teresa de Calcuta. O sea, fíjense también la apertura de esta mujer musulmana para aprender y tomar aquello bueno, aquello noble que viene de otros espacios. Dice: esto es lo que mi alma me dice, que sea apacible y que ame a todos. Queridos hermanos y hermanas, no debemos olvidar que millones de personas sufren de pobreza, la injusticia y la ignorancia. No hay que olvidar que millones de niños están fuera de las escuelas. No debemos olvidar que nuestros hermanos y hermanas están a la espera de un futuro pacífico brillante. Así que vamos a librar una lucha global contra el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Una lucha global, o sea, una guerra mundial, digamos, ¿no? contra el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo. Y vamos a recoger los libros y los lápices. Esas serán nuestras armas. O sea, con libros y con lápices. Es decir, con educación mataremos el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo.
Un niño y una pluma pueden cambiar el mundo, decía, ¿no? Sí. También Malala en su momento. Y que el salir de sí misma no fue en vano, porque después de allí creo que pudo darle valentía a muchas, muchísimas mujeres musulmanas para que puedan salir adelante. Digo, que no cayó en balde, eso es lo que quiero decir, este despertar de Malala, sino que creo que Dios mismo lo ha utilizado para que pueda llegar a despertar a las mujeres de su época, ¿no?
Sí, tal cual. Y fíjate que es desde el punto de vista de la mansedumbre, ¿no? De la sencillez, y no desde un punto de vista tampoco catedrático, porque era una mujer que casi no había podido ir a la escuela. Entonces, estos, como decíamos la semana pasada, a veces los catedráticos, los que se creen que saben mucho, los que se imponen por el hacer, por el saber y no por el ser, no llegan. Pero esta mujer que se impone por la ternura, que se impone por jugarse por el otro, por hacer un mundo mejor. Y esto es política también. Esto es política. Es lo que contagia.
Muchos mensajes, hermana Silvia, por aquí vamos compartiendo. Una iglesia visible, dice María Noel de Concordia, de caminar de dos en dos, que jamás nos tiente el individualismo y que saquemos fuera de nosotros ese espíritu de todólogos. No hacemos todos solos y bien, somos hermanos y actuamos en consecuencia. Hay que delegar, compartir y amar. Bendiciones. Hola, hermana Silvia Ibero. La verdad que las mujeres además tienen la cualidad de la ternura y el amor, como lo hizo nuestra madre la Virgen, dice Javier. Bueno, preguntan sobre el sacerdocio. Por aquí, Rosy de Jujuy. Muy buen programa, también agrega Rosy. Soy Mari de General Pico en La Pampa. Hermoso lo que dice la hermana Silvia. Siento que la mujer actualmente se está animando a tomar el lugar que Dios nos asignó desde siempre. Y más evidente en María. El varón nos ve como competencia, pero el concepto que tiene que entender es que el liderazgo es complementario. Me encantó el concepto. Muchas gracias, opina Mari. Como mujer, dice otro mensaje, me ha costado muchísimo construir desde abajo. Solo Jesús da la fuerza para seguir. Mientras más conservadores son los espacios, más cuesta que sople el espíritu, pero sopla. Da vida y nos envía. Esto qué importante, ¿no? Sí. Seguir animándose, a pesar de que quizás los lugares y el contexto no dan para que esto se despliegue ampliamente, pero no hay que bajar los brazos, hermana, ¿no?
No. Yo creo que tenemos que ir por donde nos lleve el Espíritu Santo. Tampoco hacerlo por algo contestatario o por llevarme yo liderazgo, sino que hay que ir por donde nos lleve el Espíritu y por donde nos lleva el construir un mundo mejor para todos, en donde desde la humildad y desde la sencillez.
Así es. Hola, hermana Silvia, gracias por tus reflexiones. Me emocionó mucho el testimonio de la mujer judía y la conciencia ambiental. Muestra compromiso familiar y social. Ojalá podamos, hombres y mujeres en la Iglesia Católica, hacer de Laudato Si una pastoral ambiental, por ejemplo. Creo que nos falta, es muy urgente. Soy Mónica de Quilmes. Bueno, material tenemos, ¿no? Sobra. A Francisco, que nos también nos guía, y el animarse también, como dice Mónica de Quilmes. Pero sigo pensando que la mujer en la Iglesia Católica sigue siendo relegada o se la contenta con tareas que no asumen protagonismo desde una jerarquía vertical, cerrada y patriarcal. Una vez, cuando formaba la Escuela Arquidiocesana de Ministros de Mendoza, un sacerdote formador dijo que sería bueno que el ministro laical del acólito lo pudiera ejercer una mujer por su mayor compromiso y asistencia a los más necesitados. Omar, desde Mendoza. Bueno, el clericalismo está en uno de los mensajes.
Y a veces el clericalismo lo formamos los laicos. Lo forman los laicos también. Porque, bueno, lo que dice el padre, que preguntémosle al Padre, pero si nosotros también tenemos la asistencia del Espíritu Santo para poder discernir y para poder saber lo que hay que hacer.
Así es. Un mensaje, decía, estamos transitando también el sínodo acá, ¿no? Igual que en Córdoba, en Buenos Aires el mensaje del Papa para una jornada que se hizo en el Luna Park, a modo de encuentro en este camino sinodal, dijo, ojo con esto, ojo con el mundanismo, ojo con el clericalismo también, los laicos que tomen posición para que el sacerdote no sea un patrón de estancia en vez de un pastor, ¿no? Pero tomen ustedes el lugar. Digamos que no estamos haciendo el camino detrás del sacerdote. Todos hacemos el camino a la par, codo a codo, ¿no? Y eso lo tenemos que aprender porque por ahí está muy arraigado, ¿no?
Sí.
Este verticalismo en vez del óvalo para poder trabajar. Radio María, soy Marta de Azul, en Provincia de Buenos Aires. Habló la persona sobre el libro que habla de los judíos. Ah, sí, podemos pasar de nuevo el nombre. Ahora ahí te preguntamos.
La Divina Columna se llama.
Sí.
Y es de Editorial El Emporio.
Ahí estamos. ¿Cuánto miedo nos da tocar estos temas? Diaconisa, celibato opcional. Jesús, me parece que nos está sacando los miedos a debatir y ampliar la mirada. A besos, hermoso el programa, meter el dedo en el ventilador, como decía la hermana Silvia, un poquito.
Fíjate que Soer decía, el único límite que tenemos los seres humanos son los valores humanos. La religión y la familia son las únicas vertientes de esos valores humanos. O sea, el límite que tenemos para actuar son los valores humanos, en la medida que actuemos desde ese punto de vista y buscando eso, vayamos por ahí. Y también ella aclaraba que el problema que tenemos hoy en nuestro país no es económico, sino que es humano.
Buenísimo. Chicos, les quería compartir que mi hijo está saliendo para Panamá, que JMJ, con 4 chicas de diferentes partes del país y una monjita. Se encuentran en Almagro y de ahí vuelan. Qué bueno, toda la bendición y también nuestra oración para muchos jóvenes que están viajando hacia la JMJ de este año para que sea realmente bendecido. ¿Qué más? Me gustaría preguntar a la hermana el libro Neve Gordon. ¿Qué le parece si lo leyó? ¿Es del pueblo judío? No sé.
No lo he leído.
No. Bien. Marta dice que antes las mujeres católicas de niñas ya usaban velo para ingresar a la iglesia.
Sí, eso lo recuerdo yo.
Sí. Nunca, bueno, esto es un comentario que no lo vamos a leer porque no sé de dónde viene. Dorita dice, quiero escuchar el programa de hoy. Ah, del Padre Mateo, no, estamos ahora en otro ciclo del verano. El Padre Mateo se tomó unas vacaciones porque estuvo durante todo el año y estamos hablando con la hermana Silvia Somaré, para aclarar, ¿no? Y otra persona que dice, ¿dónde puedo volver a escuchar? Porque me estoy yendo a trabajar y no puedo escuchar más. Estamos en www.radiomaria.org.ar en el historial, pero ya mañana va a estar subido este programa para que en la página, dentro de la página, ya puedas tener el contenido con un resumen de lo que ha dialogado la hermana Silvia junto con nosotros y el audio completo, porque como
y
esta hermana que se tiene que ir,
repite,
¿no?,
los domingos a las 16, creo.
Exactamente. Mira, tiene toda la data completa la hermana Silvia, una maravilla. ¿Qué más decir, hermana?
Bueno, yo creo que en esto, ¿qué más de decir que a ver, Dios es uno solo y así como nosotros tenemos diferentes lenguajes para comunicarnos entre nosotros, hay diferentes idiomas, son las religiones, diferentes idiomas pero nos comunicamos con el mismo Dios. Y la religión es una necesidad del hombre. Religión significa religare, o sea, estar ligado a algo, a alguien. Y como hemos sido creados por Dios, hemos sido creados por un ser superior al quien llamamos Dios y al cual no podemos aprender, porque del momento que lo aprendemos, que lo tomamos, que lo hacemos nuestro, que lo entendemos, deja de ser Dios. Tenemos, como decía San Agustín, ese deseo interno de conocerlo, de estar con él, Es como un vacío interior que debe ser llenado por Dios, ¿no? Eso es una ley natural. Y bueno, y esto es lo que buscan las religiones, pero siempre una religión, para que sea tal, ese encuentro con Dios, para que sea tal, tiene que ser buscando, como hemos visto en las tres, ¿no?, que hemos tocado hoy, el bien de la comunidad, el bien común y el buscar que cada uno de nosotros seamos mejores personas, pero no por una autorreferencia para que nos aplaudan, sino justamente para un servicio y una contribución a todos y también por un parecernos a ese Dios bondadoso, a ese Dios misericordioso. Los musulmanes tienen más o menos, creo que son 94 nombres que le dan a Dios, y el que más usan es cuando se refieren a algo, por ejemplo, o se saludan, dicen hola, Dios es compasivo y es misericordioso, por ejemplo. Y tienen, o cuando Malala dio sus discursos, decía, en nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que es lo mismo que usamos nosotros, lo mismo que usan nuestros hermanos mayores. O sea que esa ley natural ya está en nuestro corazón, pero lo vivimos de diferentes maneras, y esto no significa que sea pecado o que seamos peores o mejores unos que otros. Fuimos llamados por Dios desde estas diferentes miradas. Pero ese Dios nos va a encontrar a todos, o nos va a dar la bienvenida a todos juntos en el cielo.
Maya opina, buen día para todos. El trabajo de la mujer en la iglesia todavía creo que no es bien reconocido, dice desde Facebook. También tiene que ver mucho con la manera de los sacerdotes y obispos de incluir a la mujer, porque la iglesia es para todos, mujeres y hombres por igual. Me gustaría ver que algunas iglesias participen niñas de monaguillo. Gracias, me encanta este ciclo y cómo opina y habla la hermana Silvia. Tenemos mensajitos grabados. Tincho, escucha más.
Sí, soy Concepción Magdalena, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero aclarar al mensaje que recién hablaron por grabado, de que la iglesia no tiene diaconisas y menos va a tener sacerdotisas, porque sacerdote instituyó Jesús para el hombre, San Pedro. Lo que las primeras que siguieron a los apóstoles eran vírgenes consagradas, no eran diaconisas. Y la virgen consagrada, el Concilio Vaticano lo renovó y hizo traer a aquellas vírgenes que seguían a los apóstoles en el orden de vírgenes consagradas de hoy, que está en el derecho canónico, y es el orden de vírgenes consagradas. De todas las arquidiócesis en el mundo hay más de 2.000. Yo pertenezco acá a la arquidiócesis de Buenos Aires, siendo orden de virgen consagrada, que son ayudar a la iglesia, al sacerdote, a la gente, en todo lo que se puede hacer. Vivimos en nuestras casas, nos ganamos nuestro peculio, nuestro sueldo trabajando y leyendo la liturgia de las horas, siendo ministro de la Eucaristía, acompañando en todo a lo que la iglesia nos pide. Nos pide la iglesia ir a alguna provincia para adicionar otras consagradas con el obispo, también lo hacemos. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga y María los
cuide. Hola, Radio María, Juan Vaca de Salta le habla. Yo era monaguillo, sacristán, y la mujer en el catolicismo tuvo muy poco relevancia, diríamos así, en respecto a su responsabilidad. Creo que debería ser más equilibrado en la iglesia, tanto católica, no sé las otras, que con la mujer. Creo que las monjas están para ser la cara de la iglesia católica. Así que, bueno, creo que está bien lo que hacen ustedes. Muchas gracias, adiós y que sigan bien.
Muchas gracias por los mensajes. Y aquí, mensajes de agradecimiento. Lidia dice, muy lindo el programa, los estoy escuchando. Muchas bendiciones para todos. También desde Facebook, Betty, muy lindo el programa, hermanita. Dios te bendiga. Claudia, bueno, los estoy escuchando. Muy linda esta información. Juan, hace 5 días que estoy en Jerusalén, en Tierra Santa, y desde ahí nos está escuchando. Mira vos, ¿desde dónde? Desde este lugar donde todo ha nacido, y desde también donde nuestros hermanos judíos nos han enseñado también muchas cosas. Así que muchas gracias, Juan, escuchándonos desde allí y comunicándose por la red social de Facebook. Creo que ha sido también un cierre, una bendición, ¿no? Una señal. Gracias, hermana Silvia. La verdad que más que interesante, nos restaría un poco más de tiempo para seguir dialogando, pero la verdad que esta preparación que has tenido para este programa, como el anterior, la verdad que nos enseña y mucho.
También otra cosa que quería agregar es que los musulmanes tienen, como los judíos, la ley del vientre. Musulmán naturalmente por ser nacido de madre musulmana. O sea que también coincide con los judíos y de alguna manera con María, en el sentido de los católicos, ¿no? Que somos hijos de Dios y somos hijos de María. También en esto es algo que es un diálogo que recién, pero Francisco en algún momento, así como entre líneas, como habla a veces el Papa Bergoglio, lo ha dicho, ¿no? Lo ha hablado y dice que las mujeres tenemos que animarnos un poquito más. Si bien está muy bien ayudarle al sacerdote, acompañarlo, pero no solamente eso, ¿no? También esto de, a mí me llama mucho la atención, el estudio que tienen las otras religiones y que de pronto nosotros no lo tenemos con tanto énfasis o con tanta decisión. Así que bueno, para mí también ha sido muy lindo estar acá, muy lindo preparar todo esto, encontrarme con mis amigas Zoer y Tamara.
Mandarles un beso.
¿Cómo no? Grande. Y la semana que viene...
¿De qué charlamos?
La semana que viene vamos a charlar de Mafalda, si no me parece,
qué
no
lindo,
me equivoco.
Qué bueno, che.
No. La semana que viene vamos a hablar de Brochero, porque estamos en la novena
también
de Brochero.
Hermoso.
La
claro
mujer,
que sí.
La mujer según San Brochero. Y eso es lo que vamos a hablar, o sea... ¿Qué visión tenía de la mujer el Santo Padre Brochero? Y la otra semana, la visión de la mujer en Mafalda, podemos disentir, podemos tener diferentes puntos de vista, pero este es nuestro humilde aporte para no confundirnos en esto de ser femenino, a ser feminista, y sobre todo tener esta visión integral de hombres y mujeres que construimos la historia. El hombre no es enemigo de la mujer no es enemiga del hombre, el hombre no es más que la mujer no es más que el hombre, somos compañeros de camino, somos compañeros de humanidad, hijos de Dios llamados a construir la historia y un mundo mejor.